frente al Hospital Civil, en el centro de Guadalajara, se encuentra algo más que un comedor. Se encuentra Damasco AC, un espacio donde sí, efectivamente, se le ofrecen alimentos en tres horarios distintos a población de calle, a personas enfermas, en situación complicada y adversa, que se han quedado prácticamente sin casa, sin nada, sin ninguna garantía, que se acerquen a este espacio. Se les ofrecen tres tipos de alimento, pero también se les ofrecen otro tipo de apoyos y extensiones de ayuda humanitaria. ¿De qué trata este lugar? Vamos a conocerlo en este episodio de Para Tomarlo en Cuenta. Te lo estoy mostrando no solo para que se te inflame el corazón y sientas que es un gran ejercicio de voluntariado el que sucede, sino también para que te sumes, para que también formes parte de este proceso y acerques o bienes, ayuda, servicios y caridad. Desde luego, una caridad que venga con la intención no de sumar a tu lucha y tu causa, sino retribuirle a otra parte de la sociedad, a otra población en desventaja y desigualdad, algo más para subsistir. Este programa de Para Tomarlo en Cuenta está especialmente hecho para llegarte al corazón y a las intenciones positivas. Yo soy Jade Ramírez y te digo quédate, porque esto tiene que ver todo contigo.
Y ahora sí, le diste limón a la herida. Pues todo comienza, o creo yo, que cuando hacemos algo para nuestra vida y para los demás, siempre hay un suceso, un motivo personal. Y yo recuerdo una vez cuando soy de Tecomán, Colima, en mi pueblo tembló y había un montón de gente ayudando. Había, en ese tiempo estaban los militares ayudando, y sus ollotas de comida y todo. Pero a mí me venía en la mente siempre los niños de África. ¿Por qué? No lo sé. Es una idea que siempre traigo en mi mente, los niños de África. Y entonces siempre yo dije, voy a ir a África a dar de comer a toda esa gente, ¿no? Y bueno, pasa eso. Ya después que ya fui creciendo, me vine aquí a Guadalajara. Y aquí en Guadalajara me tocó ir al Perú. Vi muchas realidades, pues muy, muy de mucha pobreza y demás. Me mandan a un servicio aquí al albergue Fernandino Alcalde, donde ahí es un refugio, también como lo mencionaba, se le da de comer a las personas, un trato digno, bien hermoso, pero había un tema, la gente tenía hambre. ¿En qué sentido? Salían de su cita y ya no alcanzaban su comida, porque hay un horario para desayunar, comer y cenar, y está bien. ¿Por qué? Porque pues la gente se tiene que organizar cuando tiene un montón de apoyos para brindar, porque ahí apoyan muchísimo. Entonces, de ahí yo le dije a la directora que estaba, yo le decía a madrina, le digo, tengo ganas de hacer un comedor donde la gente todo el día pueda comer. Le dije, ¿por qué? Porque vienen de su hemodiálisis, vienen de su quimioterapia, vienen del hospital corriendo y ya no alcanzan comida, pero no traen dinero. Y entonces ella me decía, está bien complicado, no hay dinero que ajuste, tiempo que dé, refuerzos que logren llevar ese servicio. Y me dijo, bueno, si tú lo quieres hacer, yo te voy a apoyar. Y es así como empezamos con ella, con sus ideas. De ella ya tenía pues la dirección de ahí. Mi madrina pues ha fundado lo que es Galería 2000, frente a un alcalde que tienen ese albergue a su cuidado desde hace muchos años. Y ella me empezó a orientar. Fue mi mejor maestra que tuve en esto de obra social, de caridad, de amor. Y es ahí cuando yo empiezo a crear lo que es el comedor comunitario. Pero no esto. El comedor era un itinerante, era ir con ollas en la puerta del hospital, en la torre, en urgencias, en el Zoquipan, en el Nuevo. Entonces hacíamos todo eso.
En el año 2005, este misionero de la Pastoral de la Salud logró materializar el alimentar principalmente a quienes acompañan a enfermos y enfermas en el Hospital Civil de Guadalajara. Pero eso se ha ido extendiendo y transformando a ayudar a personas en situación de calle, migrantes, niñas y niños, donde la actitud de servicio y comunidad es otra forma de alimentar en medio de los pesares.
No solamente, ahorita como se van a dar cuenta, no solamente somos comedor. Somos una parte integral donde la gente puede bañarse, dormir, comer. Ahorita acaban de ver pues afuera donde hay un pequeño bazar con causa. Pero si la gente dice, ¿sabes qué? Ocupo una prenda porque mi hijo se vino de emergencia en la ambulancia y no tenemos ropa. Pásele. ¿Qué ropa requiere? Y no tiene ningún costo. Claro. Y entonces, en pandemia ya no podíamos andar itinerantes. Yeah. En pandemia nos toca decir, o cerramos, dejamos la misión, con tanta necesidad de hambre, y en ese tiempo, pues recordarán, hubo personas que las despidieron de su trabajo, hubo personas que empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos hambre, pero ahora de las familias. Y entonces cuando ahí dijimos, no, pues redoblar esfuerzos. Y entonces buscamos un pequeño espacio que es aquí al otro lado, donde la gente pudiera ya a lo que ves ahorita, pero es más pequeño. Donde comer, donde lavarse las manos, donde tener una sillita y no comer en la banqueta, no comer en el machuelo del árbol del parque. Entonces de esa manera, con el COVID, hicimos esta nueva realidad. La otra realidad es que solamente éramos para enfermos y familiares del Hospital Civil. Y con el COVID dijimos al que tenga hambre. Y hoy en día se le da al alimento a las personas que tienen hambre. Y nosotros tenemos un eslogan que dice, en Damasco todos comen, en Damasco nadie se queda sin comer. ¿Por qué lo hicimos? Porque la gente primero decía, oye, no traigo el pase del hospital. No, pásele. Pero entonces tuvimos que hacerlo público al que tienes hambre, pásale. Cabe mencionar que nosotros pedimos un apoyo de 10 pesos. Pero el eslogan que dice, en Damasco todos comen, nadie se queda sin comer, es traes o no traes los 10 pesos, comen, porque el alimento no cuesta 10 pesos. Ahorita, por ejemplo, estamos dando chilaquiles, tu café de olla, tus tortillitas y de postre pan de una panadería fina que se vende en el Padián, ¿no? Entonces, yo le digo, los 10 pesos no es pagar alimento, los 10 pesos es operativo para poder, entre muchos 10 pesos, poder comprar los alimentos, poder gas, renta y lo que nosotros vamos necesitando, ¿no?
Y justo en esto de que vienen y toman su alimento, toman algo de ropa, están un momento, tienen una pequeña capilla también.
Así es.
¿Qué pasa entre eso de comer, estar aquí un ratito? O sea, ¿qué sucede?
Un milagro.
Exacto. ¿Qué más ves tú?
No,
¿qué
y ahorita, a la gente? Ahorita que dices eso, sí se me cierra la garganta, porque digo un milagro, porque ese pequeño espacio para orar, la gente llega y de verdad la forma en la que se acerca es realmente buscar el milagro, buscar la sanación, buscar, porque puede venir el que no es el enfermo, porque el enfermo muchas veces está en el hospital hospitalizado, pero muchas veces sí es el enfermo el que tiene cáncer y viene a la quimioterapia y pasa por aquí. Entonces, algunos vienen buscando la salud, pero a veces vienen buscando una estabilidad en su casa, porque o donde dejaron a sus hijos, que ya se les acabó el dinero para la comida, que el medicamento no lo encuentro. O sea, no todos buscan la salud, buscan alguna parte de la paz emocional, económica, buscan la parte de también estar bien en el hospital. Y te digo, pasa un milagro, porque después de que la gente se vaya con nosotros, regresan, pero ya no regresan. Ya no regresan a pedir un plato de comida, regresan a decirte gracias.
Yes.
Gracias. Y es como, a veces llega el momento que dices, solamente fue un plato. Pero ya cuando ellos te dicen, aquí pasé, descansé, me atendieron, dormí. Muchas de las historias es, nosotros dormimos abajo de la cama del enfermo. Muchas de las historias es, me quedé en el parque, aún así lloviendo, ahorita en tiempo de lluvias, lloviendo allá abajo del parque. Nos tocan señoritas, con todo el respeto, que dice, pues andaba en mis días y no encontraba un baño, no encontraba dónde bañarme, mi ropa ya la tenía por 2-3 días. Y por eso digo, pasa un milagro, porque el proceso en el que nosotros estamos, muchas veces la gente dimensiona esto como un comedor. Pero ya cuando vienen, dices, oye, no, pues hay un montón de cosas más que podemos servirles.
¿Qué nos estamos encontrando en Damasco AC, este comedor frente al Hospital Civil de Guadalajara en el centro de la ciudad? Nos estamos encontrando historias de vida, desde luego testimonios importantes de cómo existen y se siguen multiplicando problemáticas sociales que los gobiernos no terminan atendiendo y que la sociedad civil, el voluntariado, como es este que sostiene Damasco AC, lo trata de resolver en una cierta medida. Vamos a escuchar más sobre la historia de este lugar, sus necesidades, las intenciones y también cómo puedes formar parte del voluntariado.
Parece que el comedor Damasco lo tiene todo resuelto, pero no es así como lo cuenta Emiliano. siempre tienen que poner un alto o distancia a la tentación de partidos políticos o empresas que quieren montarse de sus logros.
Por ejemplo, puede venir una empresa que diga, ¿sabes qué? Yo durante un mes le voy a dar una despensa a las personas que tienen cáncer. Perfecto, pero se va a esa empresa. Pero después llega otra empresa, otra universidad, la fisioterapia, la psicología, los talleres. Entonces, todo lo de nosotros son proyectos. ¿Por qué? Al no tener un sueldo y empleados, no podemos tener programas. Solo son proyectos. Pero está más padre porque nunca vas a encontrar lo mismo, nunca. Siempre va a haber muchas formas de cómo ayudar. Y lo que no tenemos, yo recuerdo una frase también de mi directora, Paulina Chávez, que me ha enseñado mucho, que dice, ¿cómo sí? Buscar el cómo sí. Por ejemplo, puede venir la gente a buscar una silla de ruedas y no tenemos. Pero entonces buscamos, ¿sabes qué? Déjeme su número, déjeme buscarla en redes sociales, para mí son la maravilla. ¿En qué sentido? Porque lo que no tenemos lo buscamos en redes sociales y lo encontramos. Y yo le decía el otro día a un voluntario, le digo, me encanta las personas que nos rodean porque están muy discretas, pero levanto la mano porque esto y sale. Levanto la mano porque esto y sale. Entonces digo, de esta manera podemos encontrar muchos corazones que levantan la mano y dicen, yo me sumo a la causa.
Y que también me podrías decir, mi límite es dar alimento, dar un momento de descanso, de paz, y no me puedo involucrar en algo más, también podría,
claro,
decirlo, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, muchas veces nos llegan así campañas que también nosotros decimos, ¿sabes qué? No le podemos apostar a esto, por ejemplo, ahorita con las cuestiones de campañas políticas. No puede, y te ofrecen cosas maravillosas, digo, la pintura de acá, el restaurar, el mantenimiento, la despensa. Y yo le digo, no, porque yo no estoy casado con colores, no estoy casado con nada. Entonces, en tal manera que la libertad que yo pueda tener para recibir las empresas y programas y demás de algo que me vayan a atar, es lo que yo les voy a ofrecer a ellos. Los voy a condicionar, porque muchas veces vienen que, con una firma, que esto, no. Yo no puedo condicionarme a la gente que ya viene por una necesidad y no por un plato de comida. Le voy a decir, ¿sabes qué? Me vas a firmar eso.
El compromiso no solo es cuidar el nombre del comedor, sino también que el voluntariado sepa que está en un espacio neutral o a favor de los oprimidos, de las personas en situación de crisis por la desigualdad.
Estamos con el tío Jorge, que está sirviendo el día de hoy chilaquiles con frijolitos y tortillas aparte. Pues usted hace este trabajo de voluntad, de intención personal propia. Y también, ¿desde dónde viene esa apuesta por ayudar no solo al comedor, sino a extender un mensaje a otras personas que vienen para acá?
Bueno, yo vengo de una familia que es mucho, muy altruista. Mi mamá, mis abuelos, todos eran muy altruistas y eso lo traigo ya de la cuna. Entonces a mí me vinieron a... Mi hijo, de hecho, me trajo aquí a ayudar y... Yo vine un día a donar y me dijo Emiliano, y aquí lo que más faltan son manos. Y me vine y me quedé. Y me enamoré del lugar porque yo, como les he dicho, he aprendido más yo aquí que lo que realmente puedo aportar. Entonces a mí me tiene comprado este lugar y yo lo que puedo hacer lo hago de corazón y lo hago... Mi familia es muy altruista y yo lo traigo de la cuna.
¿Y cuál es el... parecería un poco obvia mi pregunta, pero ¿cuál será el sentido de ser altruista, de ayudar, de desdoblarse por alguien más? A lo mejor parece un poco obvia la pregunta, pero ¿qué le podría decir a toda aquella persona que dice, no, pues yo también pongo mi donación en internet, o la mando por transferencia bancaria, o para qué le ayudo si son personas ya pues sin causa las que van ahí, o solo vale la pena ayudar a los que están enfermos, etcétera, etcétera, que todavía tiene un pensamiento limitado?
Mira, qué buena tu pregunta. La verdad, yo aquí he visto, digo, la carencia económica, pero la carencia emocional y afectiva está cañón aquí. Y yo vengo a eso, porque aquí la verdad la gente, como tú dices, creen que es un desecho social y no es gente, son personas. Y aquí ya a mí la gente me quiere, me dan abrazos, eso es lo que realmente me alimenta aquí. Yo vengo aquí buscando esa parte, la retroalimentación con la gente. Porque desgraciadamente aquí en el Jardín Botánico, pues desgraciadamente mucha gente necesitada y pues con adicciones, todo ese rollo, y la verdad la gente no las ve y hay que verlas y hay que darles un trato digno, y es lo que yo trato de hacer aquí. Y yo lo que yo hago afuera no es por andarme sombrereando, sino que vengan a ayudar y que se den cuenta que la gente necesita ese apoyo, esa parte emocional, porque digo, la carencia es durísima, pero la carencia emocional es más fuerte todavía, y la gente necesita sentirse abrazada y querida, y es lo que nos hace falta, tener empatía. Y aquí he aprendido a ser empático. Eso es lo que me ha dejado aquí.
Muchísimas gracias, tío. Gracias. Lo dejamos con los
tuyos. Gracias a ti.
Gracias.
Precisamente este espacio lo abordamos desde Para Tomarlo en Cuenta, porque siempre está abierto a iniciativas. Es asistencialismo puro y duro, pero del que circula para beneficiar a todas y a todos.
Emocionalmente la gente le ayuda hasta en su salud. Y eso es lo que nosotros queremos hacerle ver al benefactor, al padrino. Decir, ¿sabes qué? Así como ella le dura todo este evento, a lo mejor toda su vida, que a ti también te ayude en esta parte, que diga, no es ayudar, es en qué me está sirviendo a mí ayudar, en mi familia, en mi casa, en mi persona. Y Damasco es eso, es decir, dar más con el corazón. ¿Qué significa para mí el ser parte de Damasco?
Ah, por eso se llama Damasco.
Damasco, dar más con el corazón. Entonces,
¿era una referencia a algún personaje?
Sí, no. Lo pusimos así en siglas para que pudiéramos nosotros. Claro. No íbamos a decir, vamos a ir a Desarrollo Integral de la Salud, Damasco. No, pues es bien larguísimo. Entonces la gente dice, voy a Damasco, ¿dónde estás? Soy en Damasco. Ya. Y es muy padre ver que Damasco se ha viralizado tanto.
No pretendo evadir que las instancias de gobierno, con sus carencias o manejos irregulares de los recursos, son las que deberían estar resolviendo cada historia que pasa por el comedor. Al contrario, acercarnos a este lugar evidencia claramente que, si no existiera este comedor Damasco, docenas de personas cada día pasarían el día y la noche con hambre.
Hacer el bien sin mirar a quién es el sobrenombre de este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, con la intención de que te desdobles humanitariamente y que sigamos cobrando conciencia como sociedad de que en Guadalajara, además de las personas migrantes, además de las personas en situación de calle y las que están atravesando una condición adversa de salud, necesitan atención de la sociedad y respuesta de los gobiernos. Pero un eslabón importante de la ayuda humanitaria tiene que ver contigo. Por eso te pido que te quedes a las conclusiones en el tercer bloque y te sumes a esta iniciativa de Damasco AC. Yo soy Jade Ramírez y te agradezco muchísimo que te hayas quedado a lo largo del programa y que ubiques este lugar cerca del Hospital Civil. Puede haber más que una sorpresa para ti esperándote si vienes de voluntaria o de voluntario.
Cuando los grupos de clínica de rehabilitación empezaron a estar parte de Damasco, hubo gente que pitó, que dijo, ¿sabes qué? Si dan a los enfermos, porque tienen ahí anexados, y no conocían como el programa que estaba llevando el proyecto. Y les dije, ¿por qué? Porque hay un ganar-ganar. Ellos también en la parte emocional ven a un niñito con cáncer y dicen, ¿sabes qué? Él está luchando por su vida, pero yo me la estoy acabando por gusto. Entonces, por eso metí el programa de reinserción social dentro de Damasco. Entonces, tenemos aproximadamente 9 clínicas que nos apoyan aquí en Damasco. Y puede ser que una clínica venga con 20, puede ser que una clínica venga con 8. Entonces, cada día el número de voluntariados varía.
Estamos conociendo las entrañas del comedor Damasco. Conociendo el trabajo de voluntarias, voluntarios que tienen otros oficios, otras labores, otros trabajos, pero vienen también a dejar tiempo, esfuerzo, cariño y compromiso a esto que ya nos explicaba Emiliano. Allá al fondo estamos viendo la parte laboriosa, ¿no? La preparación de alimentos. Es un grupo de jóvenes que llegaron hace ratito, antes que llegáramos en el equipo de Para Tomarlo en Cuenta, y se dispusieron a hacer labor tal cual de cocina. Llegaron a ponerse a disposición de la coordinación del área de cocina. Encontramos distintas áreas de lavado, de cocina, de preparación de alimentos, una bodega, pero sobre todo también pues la actitud de servicio con amabilidad, con higiene, con cuidado y principalmente haciendo un llamado a la audiencia, haciendo un llamado a la sociedad a que se sume. Pueden venir de voluntarias y voluntarios en cualquier momento porque se sirve desayuno, comida, cena y hay actividades varias entre horario y horario. Este comedor Damasco no para, no tiene un horario fijo en el que cierre.
Yo les digo, no es venir a picar verduras, no es venir a trapear, no es venir a fregar platos, porque si se trata de venir, pues yo mejor le hablo a otras personas y no a una persona que esté rehabilitándose. Entonces, el proyecto de inserción social lo manejamos de otra perspectiva. ¿Por qué? Porque es visualizar lo que está pasando allá, pero a mí, ¿qué me dice este servicio?
Porque han apostado por venir a hacer también, a ofrecer no solo servicios, sino pues una experiencia también significativa.
Porque es una labor que nos empapa y nos llena de empatía, nos reintegra a la sociedad y nos hace ver a todos como humanos que somos el día de hoy. Y es poder desprendernos, eso, todo eso que aprendimos en un lugar, poder venir a dar la dádiva a un lugar de lo de que todos necesitamos en algún momento.
Emiliano comparte algunas situaciones complicadas que se presentan en materia de seguridad y también cómo las resuelven.
Ahí es la respuesta complicada, porque querer hacer cosas desde el amor siempre nos lleva a esos desafíos, como mencionas, a esos problemas o a esos momentos desagradables. Te voy a platicar así, a lo mejor dos o tres cosillas súper rápidas. Desde que puede llegar una persona en estado de ebriedad, así súper incómoda la persona, y que en su mayoría, yo creo que un fácil, a excepción cuando vienen las clínicas de rehabilitación, pero las personas que están mucho involucradas en servir un alimento, en estar picando verduras, casi siempre son mujeres. El voluntariado es un 90% de la mujer. También veámoslos en cualquier, cuando dices hay que hacer labor social, casi siempre son mujeres las que se suman, como estadística, pues. Entonces, a excepción de las clínicas de rehabilitación, que ellos como que nos dan como el balance de estar casi iguales, pero son personas que tenemos mujeres al frente. Entonces, venir así en estado de ebriedad es bien complicado. Tenerle que decir, ¿sabes qué? Sal y te vamos a dar la comida afuera. Y entonces empiezan algunas personas que a lo mejor tuvieron un poquito de conocimiento. Es que mi derecho es humano, y no sé qué. Y entonces, saber llevar la paz, porque también una red social afuera, un mal, ¿cómo se puede decir? Visibilidad de lo que está pasando. O sea, la persona puede ver que le sacamos el plato de comida, pero no supo lo que pasó acá adentro. Claro. Y entonces, ¿sabes qué? A la persona, porque puede venir una persona, te voy a decir un caso que pasó, en silla de ruedas, bien tomada y así, faltando el respeto a una persona que estaba sirviendo alimentos, mujer. Y entonces le tuvimos que sacar el plato de comida, lo llevamos al parque. Entonces, unas personas, oye, ¿cómo se te ocurre sacar lo que...? Pero no vio lo que pasó. Otra persona, de hecho ahorita a lo mejor te lo cuenta fuera del micrófono. Tenemos en los dormitorios una señorita que tiene aproximadamente, yo creo que unos 20 años, estaba de responsable en esa área. Una persona así, se estaba tocando sus partes, pues haciendo ahí lo que tenía, bueno, no lo que más y lo que no tenía que hacer. Sí. En el puro pasillo, o sea, para que ella lo viera. Entonces, claro que ella se molestó y le dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar a la policía, salte, que no sé qué. Pero toda la historia te voy a contar fuera del micrófono después. Pero es bien complicado, ¿por qué? Porque a eso también nos arriesgamos. Pero sí, tú ves la persona, muchas veces también la ves bien, y resulta que, por ejemplo, casos que pasan mucho. Estamos dando ahorita un pan súper riquísimo. Justo cuando toca a esa persona, es el último pan que había, o sea, ya no hay más. Y entonces, ay, espera, es que a mí no me dices el pan. Y yo, ay, es que ya no hay, ¿de dónde lo saco? O sea, ¿de dónde saco un pan que ya no tengo, no? Y entonces llega el momento, aún que nos han aventado el plato de comida. Y nosotros decimos, estamos para ayudar, estamos para darle, para mitigar el hambre. Ahorita con la agenda de 40, 30 de cero hambre, o sea, tener como un lugar acogedor para ti, tener un voluntario. Ahorita te vas a dar cuenta la cantidad de personas solamente para entregar un plato de comida, porque requerimos, ya hacíamos mesa, limpieza, lavar trastes, etcétera. Entonces, nos ha pasado eso. Entonces, son como cosas de seguridad que creo que es como lo más arriesgado al tratar con personas de todas las que nos podamos imaginar. Otro tema, por estar enfrente, ya lo mencionábamos, del parque botánico, es las personas que están en situación de calle, con olores de verdad de que ya no se han bañado durante el mes. Y luego también visualmente, ¿qué es lo que las personas nos han dicho? Porque si hemos dicho, ¿sabes qué? Te lo vamos a llevar al parque y se lo llevamos. Claro. Nosotros tenemos platos de plástico, no desechables, de plástico. Entonces ese plato se lo llevamos y ya, pues se va a la basura. O sea, es un plato ya que perdimos, un vaso que perdimos. Porque como no manejamos desechable por cuidar el medio ambiente, entonces lo sacamos y también lo mismo. Oye, pero es que ¿por qué lo sacas si todos tenemos las mismas derechos? Que no sé qué. Pero yo, cuando hay personas que sí aceptan mi diálogo, el decir el por qué, porque hay gente que más te dice, sin escuchar a la otra parte, yo le digo, para entrar al hospital a ciertas áreas de un niño del 80% quemado, la mamá se lava las manos, se pone cofia, cubrebocas, guantes, una bata para entrar. Ahora, ¿qué sucede si esa mamá viene para acá? Entonces, en lugar de ayudar, estamos perjudicando.
En la calle Juan Álvarez, en el número 221, frente al Hospital Civil de Guadalajara, queda evidenciada la necesidad de ayuda humanitaria, los rasgos de desigualdad y cómo la burocracia que se jacta de resolver crisis sociales simplemente con una estampa del comedor Damasco queda en ridículo. Pero quienes no forman parte de eso son las voluntarias y voluntarios que ahí están esperándote con la chamba lista para que, si andas empachado de privilegio, vayas a remangarte las mangas, a sudar un poco, sin mirar a quién ayudas.